Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Pues me gusta mucho, creo que lo tengo claro. El perro andaluz.
El perro andaluz. Vale.
Con el perro ya respondo.
Vale. Bueno, vamos a arrancar en el mar, nos vamos a despedir después al final de la entrevista en un faro y siempre os pregunto por la relación que tenéis con el mar, ¿cuál es la tuya?
Pues mi relación con el mar son momentos felices. Para mí son momentos en familia, son momentos de ocio, de parón entre curso y curso, son los momentos de la infancia que hacían ir al lugar deseado porque no soy de un lugar que tenga mar. Después el mar me ha traído el amor. Mi mujer sí es de un lugar muy, muy relacionado con el mar. Así que mi relación con el mar es... me trae momentos felices.
¿Ibais a Barbate de pequeños?
Sí.
¿Ibais a Barbate?
Ese es uno de los lugares felices.
Ese trayecto que hacíais, no sé si lo hacíais en coche, lo hacíais tus padres y tus hermanos y tú, o alguien más en ese coche, o sea, el viaje en ese coche a Barbate.
Pues mira, lo hacíamos en coche. Cuando el camino que había desde Sevilla, desde Dos Hermanas, sí, a Barbate, era la ruta del toro, solo era la ruta del toro. Esta ruta tenía muchas curvas, era un camino no especialmente fácil. Lo hacíamos en familia, mi padre, mi madre, mis hermanos y una tía abuela que siempre vivió con nosotros a temporadas, con nosotros y con mis tías, y que también tenía mucha vinculación con Barbate. Y siempre alguien en el coche contaba la historia. Antiguamente, para hacer los caminos, dejaban a un burro caminar y el burro elegía el camino más fácil. Y mi tía María Jesús siempre decía, ¿y el burro aquí por qué cogió por estos sitios? ¿No? Porque no parecía el más sencillo. Así que bueno, después llegaron mejores carreteras, mejores conexiones y Barbate se convirtió en un sitio muy, muy cercano a Sevilla, a Dos Hermanas. Pero al principio no era un lugar fácil de elegir para vivir los veranos. Fue un sitio que tuvieron que elegir mis padres muy a conciencia antes de que estuviera nada de moda. Eran playas vírgenes, Zara de los Atunes tenía vacas en la arena y casas de pescadores. Después ya la gentrificación y el turismo llegó a todos los lugares y van quedando pocos sitios vírgenes. Pero en ese momento, Barbate, Zahara, Los Caños, lo era.
Vale, vámonos a la casa en Dos Hermanas. ¿Sí? Vamos a imaginar a un niño con un puzzle.
¿What?
Vale, entonces, descríbeme a ese niño. ¿Con el puzzle?
Pues es un niño feliz, es un niño con gafas, es un niño que probablemente esté en casa de su abuela, a una abuela a la que siempre llamó abuela mamá y a un abuelo al que siempre llamó abuelo papá, porque soy un niño que tiene la suerte de haber sido criado por sus abuelos, porque eso significaba que papá y mamá trabajaban y tenían que conciliar y los abuelos ahí echaron un gran cable. Y es un niño que guarda de esos momentos, creo que el código secreto para conseguir intentar ser un adulto feliz. Yo en mi infancia feliz me miro muchas veces como en esa Arcadia a la que revisitar y creo que es el secreto de muchas cosas bonitas que me pasan ahora. Probablemente estuviera junto a mí mi abuelo, que me hacía trampa porque cuando yo terminaba el puzzle, mi abuelo le daba la vuelta, numeraba las piezas por detrás y después pretendería cronometrarnos a él y a mí.
Sí.
Y tengo que reconocer, y no es por pedantería ni coquetería, pero aún así lo hacía más rápido que mi abuelo.
Sí, o sea, que eres un experto en puzzles. ¿Sigues haciendo o ya no haces?
Sí, ahora hago puzzles porque tengo a Manuel y a Leonor, sí, 7 años y 3 añitos. Y bueno, Leonor anda comenzando, pero sobre todo Manuel es también, supongo que es culpa mía, es un picado de los puzzles y como que nos encanta. Es una forma bonita de divertirse despacio. Ahora que parece que todo tiene que tener 1000 estímulos, el puzzle sigue estando ahí como un estímulo y una concentración bonita.
Bueno, has hablado de dos de tus abuelos, no sé si maternos o paternos.
Maternos.
Maternos, pero yo es que he leído, tu padre, fresador, tu madre, administrativa, uno de tus abuelos, albañil, el otro trabajaba en Oralita, tus dos abuelas, almaceneras. O sea, es una familia de currantes, pero ellos y ellas.
Sí, todos y todas, en este caso. De hecho, Dos Hermanas es una ciudad Dicen que Dormitorio Sevilla por la cercanía, pero yo creo que es mucho más. Es un pueblo que era un pueblo muy pequeño, que se hizo grande, pues porque había almacenes, manufactureros de aceituna, de mesa, y eso pues sirvió como polo que atrajo a muchas familias de la provincia y de más allá de la provincia, porque había trabajo para las mujeres en los almacenes, y ya después los hombres, pues cada uno su profesión, el carpintero, el fontanero, el electricista. Entonces, vengo de una familia de currantes y currantas, que además, bueno, pues se cruzaron en una ciudad que precisamente ha crecido rápido y bien, entre otros motivos, porque en todas las casas pues había dos sueldos. No es nada nuevo en Dos Hermanas el acceso al mercado laboral por parte de la mujer, porque bueno, pues esta cosa de la manufactura de la aceituna hizo que muchas mujeres de mucha parte de la provincia y fuera de ella, insisto, acabase haciéndonos a los nietos finalmente nazarenos y nazarenas.
¿Cómo os organizabais en casa con tanto Manuel? O sea, tus dos abuelos se llaman Manuel.
Sí.
Tu padre Manuel.
Sí.
Tú Manuel.
Sí.
¿Cómo se organiza una familia con tanto Manuel? Pues cuando mira, llama Manuel, ¿qué Manuel es?
Pues de momento es muy poco épico, porque en las películas siempre es Argon, hijo de Tripton, nieto de Wamsbong. Aquí es Manuel, hijo de Manuel, nieto de Manuel, bisnieto de Manuel. He de decir que me parece el nombre más precioso del mundo. Pero también tengo que reconocer que somos una familia de Manueles y Dolores, pero no en la misma línea. O sea, mis dos abuelos, tanto el paterno como el materno, se llaman Manuel. Mi tío político, que es el marido de mi tía de sangre, también se llama Manuel. O sea, que han ido llegando Manueles que no necesariamente eran de consanguinidad. Así que bueno, pues ya está, somos una familia de Manueles y Dolores. Pero ay, mi padre es Manolo, yo soy Manu, mi hijo ya ha conseguido todas las letras, solo con 7 años.
Manuel.
Él es Manuel, con la L y todo, que digo yo, ¿cómo has conseguido todas las letras? Tengo yo 40 y voy por Manu nada más. Así que bueno, sí, es dispar.
Bueno, tú estabas jugando al baloncesto cuando, bueno, has contado muchas veces, cuando en la feria los amigos de baloncesto te piden que hagas un algo.
Sí, me hacen una encerrona.
¿Tú ahí qué hiciste? ¿Tú qué, bueno, qué hiciste que consiguió que todo el mundo de repente se pusiera a aplaudir y a ver que además de jugar al baloncesto tenías...
Acepté la broma.
Otra, o sea, virtud.
Era como una broma. Yo jugaba baloncesto mucho tiempo, ahí tenía a mis amigos, a mis amigas, tal, y claro, bueno, pues son muchos viajes, muchos desplazamientos, pues tienes anécdotas con los compañeros. Oye, cuenta lo que pasó en no sé dónde. Oye, cuenta aquella vez que tal. Había como ahí una facilidad en mí en contar historias, ya sabes, pues adornándola un poquito, yendo a lo anecdótico, pero haciendo una pirueta para que sea más divertida la anécdota. Sabían que yo sabía, de alguna manera, manejarme en el humor, ¿no? Y un día, pasando por la feria de Dos Hermanas, o sea, que no es un lugar, digamos que un terreno abonado para el stand-up comedy, vi un cartel que ponía directamente del Madison Square Garden, monólogos, imitaciones, showman, Manu Sambath. Y yo pregunté inocentemente, digo, ¿Manu Sambath? ¿Quién es este? Que me gusta mucho lo de los monólogos y no me suena nada. ¿Quién es Manu Sambath y qué pinta un monologuista en una feria, no? Que no es como... Y me dijeron, eres tú y actúas esta noche. Y mira, lo tomé, habían pillado el Sambath de Sánchez Vázquez y me parecía como, venga, acepto, ya está, esto es una broma, va a quedar entre amigos, me van a pedir las 4 o 5 anécdotas que siempre cuento en el autobús de vuelta. Pero es verdad que aquello funcionó, que la gente se rió. Y que las 2 o 3 semanas, alguien que abría un garito me llamaron y me dijeron, oye, que nos hemos enterado que la liaste el otro día, ¿tú vendrías a hacer aquí una actuación? Y yo le dije, bueno, pues venga, voy. ¿Cuánto cobra? Digo, cuando terminemos te digo, porque si sale fatal igual no es buena
idea. Eso era el 3 de enero del año 2003.
3 de enero de 2003, la Sala Ópera.
La Sala Ópera. Tú en casa dijiste que ibas a actuar, porque claro, estamos en plenas Navidades.
Mira, yo tenía 16 años. O sea, claro, muy joven. Pero el 4 de enero solíamos jugar un torneo de reyes en Linares. Había un torneo importante de baloncesto donde, bueno, pues íbamos. Y por aquel entonces, pues el que era mi entrenador, Francisco Gómez, y la directiva, pues en algún momento había habido ahí como algún rocecillo. Yo dije, bueno, pues los convoco aquí a todos, como esto es una broma que estamos extendiendo del ámbito del baloncesto. Y aquí pues nos tomamos 2 zumos de piña juntos, nos reímos y verás cómo esto se arregla y tal. Aquello salió bien, fuimos al torneo al día siguiente, se entendió en casa que aquello era poco menos que una broma entre amigos. Hizo de puente para que aquella broma sucediera. saliese José Briega, un tipo maravilloso, estupendo, que bueno, que me enseñó mucho a jugar baloncesto y que al que perdimos hace poquito con un cáncer que se lo llevó demasiado pronto. Y aquello a mí me seguía pareciendo que había sido como que habíamos alargado la broma. Pero no, a las 2 semanas llamaron de otro sitio. Oye, ¿te importaría venir? Y a la siguiente de otro, y a la siguiente de otro. Y cuando me vine a dar cuenta, yo actuaba pues unas 8 o 9 veces a la semana. O sea, descansaba los lunes, y los jueves y los domingos hacía doblete. Y ya fue cuando me miré y dije, oye, pues igual estoy convirtiendo esto que parecía una broma en un hobby, y el hobby en una vocación, y la vocación en una profesión.
Oye, ¿y el baloncesto? Pues el baloncesto, porque tú cuando jugabas al baloncesto, ¿pensabas dedicarte profesionalmente al baloncesto?
No sé si no era malote del todo, pero sí probablemente me hubiese interesado mucho ser entrenador de baloncesto. Sí me entendía ahí con la pizarra, pero tuve que dejarlo, bueno, pues por una cuestión práctica, ¿no? Yo empecé a estudiar ingeniero en telecomunicaciones. El primer curso de Teleco solo da clases por las tardes y era incompatible con entrenar, y tuve que dejarlo de forma forzada.
O sea, dejaste baloncesto por Teleco. Y el día que tu padre se enteró de que querías dedicarte al mundo del artista, dejó de cenar con vosotros, llegaba a casa, cenaba solo, se metía en la cama, y tu madre te decía eso de, están matando a tu padre de un disgusto, ¿no?
Así es, Mara. O sea, es que lo has explicado perfecto. Yo dije, quiero hacer el cambio a una carrera de letras. Obviamente mi padre no escuchó aquello. Mi padre lo que tradujo en su cabeza fue, voy a dejar ingeniero por ser humorista. coincidió en el tiempo, es verdad que coincidió en el tiempo. Entonces, claro, el hombre cuando me ve llegando a las 5 de la mañana, porque las actuaciones en un bareto cuando estás empezando son a la 1, a las 2, igual a 200 o 300 kilómetros de casa y tienes que volver, pues llegar un martes a las 5 de la mañana de venir de actuar en un bar con 16, 17 años o 18 en ese caso, pues efectivamente mi madre le hincaba el codo entre la cuarta y quinta costilla a mi padre se levantaba y se ponía en la esquina de la calle pretendiendo o pensando que iba a llegar antes yo de Almería, siendo hermana, en vez de la cama me esperaba en la esquina de la calle, por lo tanto era muy violento ya desde que venía entrando por la puerta.
A tu padre.
Claro.
Le veías esperándote en la calle.
Sí, sí, pero con batín, con pijama de Conde Duque de Olivares y batín satinado, y era como, bueno, esto lo hace todavía más violento, o sea, vengo de trabajar, aunque mi trabajo ahora mismo no nos parezca una cosa seria, pero sí, eso lo hacía complicado. Después ya digo, esto fue cuestión de semanas y ahora valoro la confianza que tuvieron mis padres en mí en decir, venga, sigue. Yo les dije, oye, toca jugar en campos de albero, no me van a llamar del Teatro Real el primer día, ni me van a dar un prime time en Televisión Española el primer día. Esto va a tocar así, vamos a empezar por aquí, pero iremos viendo cómo va creciendo esto. También tuve una conversación con mi padre que yo entiendo que era lo que más le preocupaba. Yo lo senté un día y le dije, no podemos estar sufriendo esta situación. Y le dije, papá, quiero que sepas que ya me han ofrecido más veces cocaína que agua. Y todas esas he dicho que no. Yo digo que feo y torpe hubiera sido ensañamiento, así que creo que si algo tengo que medio vale es que el coco lo tengo medio amueblado. No quiero estropear nada de lo que haya ahí. Creo que tengo que cuidarlo y fomentarlo. No te preocupes. Si ese es tu miedo, ese al menos, elimínalo. Ahora te puede dar miedo que yo tenga un accidente en el coche volviendo de noche. Vale, pero sí es ese. Y efectivamente, esa conversación como que extirpó el miedo más grande.
¿Por qué Manu Sánchez se ha puesto el perro andaluz?
Pues mira, no es que sea una buena pregunta, es que me la llevo haciendo unos meses y me la he contestado hace poquito, pero es perfecto el perro andaluz. Pues el perro andaluz es un guiño enorme a una peli de Buñuel y de Dalí, sí, donde dicen algunos mal pensados que va un insulto o un puntito peyorativo al mismísimo Lorca o probablemente a Juan Ramón Jiménez, con el que se cartearon de forma poco amable, muy brillante pero poco amable. En El perro andaluz hay burros muertos sobre pianos, ¿no?, intentando tirar por tierra ese Platero y yo que le dio el premio Nobel a mi paisano de Andalucía, de Moguer, que escribía además cómo hablaba el andaluz. También hay un guiño con El perro andaluz al carnaval más reivindicativo, más brillante y más poderoso, que es el que hace Antonio Martínez Ares, que hizo una comparsa donde empezaba diciendo cuidado conmigo que vengo que muerdo, y ese perro andaluz se revela. Hay un guiño, ¿por qué no?, también al gran Jesús Quintero con el perro verde, que fue y que siempre convocó a otros perros verdes. Uh-huh. Y porque después de todo esto, y por esto, he decidido bautizar como el perro andaluz el programa que vamos a empezar dentro de poquito en Televisión Española.
¡Ah, qué bien! Que ya tenemos título.
Sí.
Ya tenemos título.
En estos momentos que nos ponemos a la luz del faro.
Qué bueno, el perro andaluz, qué bonito.
Venimos
qué
de anunciarlo en Televisión Española.
Ay, qué bonito.
Así que hoy la tarde ha sido de mirar al móvil a ver cómo había caído el título, pero sí, el perro andaluz, by Manu Sánchez, porque bueno, pues va a ser un programa donde me toca pringarme y donde, bueno, pues sí, voy a dar la cara,
¿Cuándo estrenáis, Manu?
No lo sabemos todavía, uh-huh. Están encajándolo en Televisión Española, va a ser muy pronto. Este año es un año especial de programación porque hay Mundial de Fútbol y están con las parrillas todavía colocando,
sí,
arriba y abajo. Eso lo anunciaremos dentro de muy poquito. Hoy ha tocado anunciar el nombre y era perfecto porque digo, a Mara ya le tengo la respuesta porque llevo dándole vueltas a ese alias ya desde hace algunas semanas.
Fíjate que he pensado rápidamente en la peli de Buñuel, pero no en todo lo que tú has organizado alrededor, ¿no? En todos esos guiños que hay.
Puede ser todo eso o puede ser solamente. Hay un sintagma.
¿Y de qué va el programa?
Pues mi abogado ya la minuta me la ha subido al doble. Eso. Porque, bueno, va de humor, obviamente. Soy humorista. Me he dado cuenta que ni porque vengan muy mal dadas las cosas en la vida, soy capaz de quitarme las gafas del humor. De hecho, creo que las gafas del humor me han salvado en momentos muy, muy complicados y difíciles. Así que eso sí te lo puedo contar, que el programa va de ser felices. Vamos a mirar la realidad y lo que nos rodea, uh-huh, con esas gafas del humor. Y por suerte o por desgracia, la política últimamente, yo no estoy en contra de eso, lo invade todo.
Uh-huh, uh-huh. Fíjate, ¿quién te iba a decir cuando ocurrió esto que años después ibas a estarme hablando aquí de un programa que estrenas en Televisión Española? ¿Dónde se va tu cabeza al escuchar esto?
Me han dicho que te gustan mucho también los documentales de los bichos, ¿no?
Me gusta, la verdad que sí, me gusta mucho la tele y veo,
a mí también me gusta,
veo
mucho
un trabajo muy bonito el de los documentales. Y yo si hiciera algo me gustaría hacer documentales, porque hay por ahí animales. A mí me gustaría, por ejemplo, los animales raros me gustan a mí. Por ejemplo, ornitorrinco. Y tú, que es un ornitorrinco. ¿Tú lo has visto, María, el ornitorrinco? Que parece que hicieron todo animal y con lo que sobró hicieron otro. Esa que han sobrado pico, ponle pico a ese. Chula que ha salido un cabrón con pezuñita, ponle pezuñita. Ornitorrinco. Pero hay sitios.
¿Dónde has dado cabeza al escuchar este encuentro con María Jiménez? Que has dicho muchas veces que ella fue tu madrina en televisión, María Jiménez.
Sí, de alguna manera lo fue. De hecho, así la traté siempre. A mí me lleva la tele Tomás Summers.
Sí.
Tomás Summers se cruza conmigo y yo con él.
Es el hermano de Manuel Summers.
El hermano
Summers,
de Manolo, sí. Bueno, el descubridor de Chiquito de la Calzada, Santi Rodríguez, sí. Emilio Aragón en su etapa adulta, Paspadilla. Bueno, yo decidí pues destrozarle el currículum a Tomás. Él lo conozco en la Antilla, Tomás, me lleva a la tele. En la tele empezamos, la primera vez fue en Televisión Española. Después pasamos rápidamente a Canal Sur. En Canal Sur tenemos varios programas. Él tenía un programa que se llama Hagamos el Humor. Yo hacía monólogos ahí, aunque era un programa de chistes. Tomás decía que odiaba los monólogos. Pero oye, nos cruzamos, nos miramos a los ojos y conmigo se reconcilió un poquito con el mundo del stand-up. Y ahí todavía, bueno, sí, alguien me paraba, me reconocía, tal. Es curioso, la primera vez que me reconocieron en la calle fue un señor ciego que vendía cupones de la 11 y me dijo, te veo siempre que sales en la tele. Y yo había salido solo una vez y él era ciego. Y yo no sabía si aquello era broma, porque aquel señor que me dijese, te veo siempre, sí, que sales en la tele.
Te había visto por la voz.
Claro, yo busqué, digo, ya la voz le ha parecido, sí. Entonces sí, tuve que empezar a aprender a esto de que te reconozcan, como eres cómico además y humorista, a que te miren y se rían, y tienes que aprender a que no pasa nada. Pero reconozco que cuando caí en manos de María Jiménez, fue donde empezó de verdad a llegar lo que podemos decir la fama, ¿no? Y siempre lo que puedo lo cuento. El primer día que yo conocí a María Jiménez, era el primer día que iba a este programa. Cuando llegué, ella estaba medio desnuda en el camerino, como con una bata de estar por casa, pero se la levantó, me enseñó una cicatriz, venían de operarla de no sé qué. Mira, hijo mío, mira cómo estoy, no sé cuánto, tal. Con una naturalidad pasmosa, así era María, y me dio las llaves, unas llaves. Me dijo, toma, estas son las llaves de mi casa, en Chiclana. esta es la dirección y ve cuando te dé la gana, esté yo o no esté yo. Lo único que te digo, si coges algo del frigorífico, lo tengo todo contado, repónelo.
¿Te dijo
reponga
eso?
Usted esto, pero si no, aquí tienes la llave, ve cuando quieras. Nunca fui, me quedé aquella llave, nunca fui. No, pero María era como una, sí, era como una chamana maravillosa, era una energía muy poderosa. Luego tuvimos una amistad muy larga y muy bonita. Y al tiempo, cuando conocí a mi mujer, ella me contó que era vecina de aquel chalet de María Jiménez en su infancia, que jugó durante horas, días y meses con María Jiménez, y de alguna manera ambos teníamos como una historia vital muy cercana a María Jiménez, y esto hacía más que confirmar el chamanismo
de esta santera,
de esta santera de Triana, que es María Jiménez, que era una fuerza de la naturaleza maravillosa.
Total. Oye, Manu Sánchez, voy a preguntarte por el programa de Évole, porque quiero preguntarte qué supuso para ti salir en este programa. He recuperado un fragmentito.
Yo creo que has tenido una virtud, que es haber cogido la enfermedad, mirarla de frente, reírte mucho. A ver, hay chistes duros y potentes que creo que solo puedes hacer tú, sinceramente.
Bueno, yo me he dado cuenta, de verdad, de que el humor no es una opción ni muy consciente mía. Que al final es el cristal con el que miro la vida, con el que observo la realidad, que lo he convertido en mi profesión durante muchos años. Hay momentos complicados, cuando las curvas son muy cerradas, pues todo se derrumba y se viene abajo. Recuerdo que había situaciones cómicas. Cuando me sueltan la bomba del cáncer, voy ese día al hospital con mi mejor amigo.
Con Rafa.
Con Rafa, que me dice, pues lo que te tiene que decir tu colega, te vas a curar, lo tengo claro, vas a salir de esta, tío, eres fuerte, estás joven. Y allí lloramos, pataleamos, nos clavamos las uñas. Y mi colega me dijo, pues lo que te tiene que decir tu colega en ese momento. Nos montamos en el coche, nos fuimos del hospital y me dice, por cierto, digo, ¿qué? Dice, ¿tú sabes otro que se está muriendo? Claro. Hostia, el momento más tenso de tu vida. Pero yo lo miré y le dije, Rafa, ¿otro qué significa, no? Entonces, a los cinco.
¿Qué significó para ti salir en lo de Évole? Porque tú eres conocidísimo, tienes una amplísima trayectoria. Has hecho todos los formatos de televisión, aunque puede ser que este nuevo El Perro Andaluz descubra un nuevo formato, pero has sido de presentadora concursante. O sea, has hecho todo tipo de programas, pero eras conocidísimo en Andalucía. Tienes una amplia trayectoria en Canal Sur. Ya sabíamos, porque lo habíamos leído en la prensa, lógicamente, que habías tenido cáncer. Pero de repente lo de Évole como que te proyecta a otro nivel. No sé si tú tienes también esa sensación.
Sí, la tengo, y es justo reconocerlo. Así se lo he hecho saber al que es un muy amigo y buen amigo, que es Jordi. También le hice saber, cuando me propuso la entrevista, que yo no lo veía. Le decía, Jordi, precisamente por esto que comenta, yo he sido Canal Sur, soy Canal Sur y seré Canal Sur toda mi vida, ¿no? Ahí tengo las raíces fuertes. Yo le decía a Jordi Évole en esta entrevista, él me decía, Manu, y tú a nivel nacional, y yo le ponía un símil, digo, mira, lo mío a nivel nacional es como si a Amancio Ortega le toca el Euromillón, que no es que no lo quiera, pero no le hace falta, ¿no? En Andalucía, reconozco que soy muy reconocible, pero igual fuera de ella no tanto, y él me dice, tú cállate, de esto no tienes ni idea, confía en mí, pues efectivamente, confío en ti. Hicimos esta entrevista
en la Cartuja, ante un público, bueno, estaba abarrotado.
2.000 personas.
2.000 personas, toda la política de un lado y de otro de Andalucía.
Vendimos las entradas sí. para Andex, que es una asociación que preparaba una planta contra el cáncer juvenil. Hicimos esa aportación con todas las entradas de 2.000 personas. Y efectivamente Jordi me recibió con la sorpresa de que había, bueno, pues de todo el espectro político. Estaba Cañamero, estaba María Jesús Montero y estaba Juanma Moreno. Estaban, bueno, pues digamos, fue Jordi el que dijo allí, reconoció que a Vox no lo había llamado porque tampoco a él lo dejan entrar en los actos de Vox y demás. Así que quedaba fuera la extrema derecha, pero todo el arco político estaba allí. Y todos nos reímos juntos, todos filosofamos juntos. Uh-huh. Y esto lo grabamos con mucha antelación. Esto se emitió, pero como 5 o 6 meses después de ser grabado. Uh-huh. Y cuando se emitió, fue muy agradable verlo. Al día siguiente nos despertamos con una audiencia maravillosa a nivel nacional, récord, líderes en la franja.
¿La oferta de Televisión Española te llegó después de lo de Évole?
Ya teníamos conversaciones antes de lo de Évole. Yo no sé si esto puedo contarlo así o no, pero bueno, a estas horas, ¿verdad?
A estas horas lo puedes contar todo.
Y bajo la luz de este faro.
Y habiendo elegido el faro para contarlo del perro en la luz.
A esta luz de este faro. Sí. Ya teníamos conversaciones, pero eran conversaciones de tenemos que hacer algo, a ver si encontramos el proyecto, busquemos el hueco, busquemos el momento. ¿Sabes esta promesa de café con alguien que sabes que tienes un café, pero no hay cita? Pues sí, sí, ya había algunas reuniones. Oye, pues a ver si algún formato nuevo, alguno de los que tú has hecho. Había estas conversaciones. Pero yo no sé si me matará alguien o no, pero bueno, yo soy deslenguado e inconsciente y esta mezcla es explosiva. Durante la emisión de Jordi Évole me llegó un mensaje de tenemos que hablar, esto hay que ponerle nombre, fecha y forma ya.
O sea, ¿cuándo quedamos?
Y me pareció también muy bonito y muy generoso porque no se esperaron
a la audiencia.
A la audiencia, al día siguiente. No sabían cómo iba a funcionar esto a nivel nacional. Creo que pasó algo bonito. Quien me conocía de antes me reconoció, que esto es bonito también, que no se sintiesen despistados. Y quien no me conocía de nada, me descubrió, gracias a Jordi. Fueron unos días en torno a la emisión muy, muy bonitos, la verdad.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo. ¿Cómo estás, Manu Sánchez, de salud? ¿Cómo estás del cáncer? ¿Estirpado? ¿Terminado? ¿Estás? ¿En qué momento estás?
Pues estoy en un momento en el que, como hoy no iba a dormir de todas maneras, qué mejor que venirse al faro, porque mañana me toca TAC de control. Pasado mañana sabré algo. Estoy en ese momento en el que los valores tumorales son negativos, todo parece estar controlado, pero que cada X tiempo pues hay que hacer un TAC en el que es inevitable pensar que te puedes llevar algún susto, porque para que te den el alta de esto pues el camino es largo, sí. Hay que estar siempre alerta, así que bueno, como hoy de todas maneras no iba a dormir por los nervios del TAC, este plan era perfecto. Está en el momento y en el sitio perfecto.
Dicen que la clínica es importantísima. La clínica es cómo se te ve. Se te ve perfecto. O sea, la noche es perfecta.
Tenemos
no dormir es perfecto.
Voy con la autoestima por las nubes.
Bueno, me gustaría que te fueras a un faro, que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, con quien quieras. ¿Y qué música podría estar sonando?
Uy, pues probablemente me gustaría... Voy a no ir a lo muy obvio, voy a saltarme familiares, mis abuelos, eso voy a... Me gustaría reencontrarme con Tomás Summers en el faro de la Antilla o en el de Barbate y que sonara Tom Waits, que sé que le gustaba.
¿Qué le dirías al verle?
Llevabas razón.
Manu Sánchez, ha sido un placer de conversación. Te agradezco mucho que hayas compartido tu rato sin dormir con nosotras y nosotros aquí en El Faro. Que seas el nuevo perro andaluz, en homenaje a todos los que han sido un buen perro andaluz. Un buen o un mal perro andaluz.
No lo sé, pero me quedo con esa frase de Martín y Jare. Cuidado conmigo, que vengo que muerdo.
Cuidado conmigo, que vengo que muerdo. Enhorabuena por todo, que vaya genial, Manu. Gracias.
Muchas gracias, Mara.
Had no time for the corner boys, down in the street making all that noise. No one, no horse on 8th Avenue, 'cause tonight I'm gonna be with you. 'Cause tonight I'm gonna take that ride, cross the river to the Jersey side, take my baby to the carnival, and I'll take you all over. All right, down the shore, everything's alright. You and your baby on a Saturday night. Don't you know? My dreams come true when I'm walking down the street with you. Sing, sha-la-la-la-la.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.